Bienvenidos a Ciudadanos del Universo, Radio Show con Patricia Strausser. Conectándonos para construir un mundo de armonía, abundancia y amor. Les dedicamos esta emisión a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que desean compartir sus talentos para el servicio amoroso de la humanidad. Este show está diseñado para inspirar, educar y elevar la conciencia del planeta. Tú tienes un regalo para el mundo. Únete a nosotros y comparte tu visión para una vida mejor. ¡Que disfrutes! Hola mis queridos amigos, aquí estamos de nuevo con Ciudadanos del Universo, su programa de show favorito por el radio y que se transmite desde aquí, desde Denver, Colorado. Colorado, esta es Patricia Strausser volviendo otra vez a resumir mi cita que tengo cada miércoles de las 6 a las 7 de la noche, hora de la montaña, a través de Cosmic Citizen, que le da el patrocinio a este programa. Muchísimas gracias por escuchar estos programas, muchísimas gracias por sus correos, por su apoyo, y muchísimas gracias por continuar haciéndome saber que el programa les gusta y que los temas que se están tratando son de interés general. Pues sí, y entonces aquí estamos de nuevo. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Es el problema de las adicciones y cómo estas adicciones limitan el crecimiento personal. El crecimiento personal en todos los niveles, en todas las áreas de la vida. Limitan el aspecto físico de la vida, limitan el aspecto emocional. Y también limitan nuestras relaciones, nuestro desarrollo espiritual. Entonces, este va a ser un programa bien interesante. Yo espero que si me estás escuchando, te comuniques conmigo al teléfono 646-716-8158. 646-716-8158. Compartas tus preguntas, tus ideas, tal vez tus experiencias si las has tenido y cómo te sientes. Como les digo, también pueden visitar mi página de internet www.ingenieriaespiritual.com. Y también para mis amigos del exterior y de aquí de los Estados Unidos, les quiero comentar que mi programa de televisión va muy bien, va como decimos nosotros, viento en popa. Hemos tenido un programa bien interesante con invitados interesantes que nos han compartido sobre todas las ayudas que existen para la población latina, especialmente aquí en la ciudad de Denver. Y también estamos compartiendo algunos principios muy específicos, muy prácticos, sobre cómo la ciencia y la espiritualidad juntas se han combinado para ofrecer soluciones para todos los problemas emocionales y también para ayudarnos a construir relaciones extraordinarias. Mi show de televisión lo pueden mirar, las personas que viven aquí en Denver, lo pueden mirar los martes de las 5 a las 6 de la tarde en el canal 56 de Denver. Y para las personas que no viven aquí en Denver y que me escuchan, o que reciben mis correos electrónicos o mi carta electrónica, ustedes lo pueden escuchar a través de los enlaces que yo les mando. Entonces, así, mis amigos, es la forma como nosotros nos mantenemos comunicados, como sabemos los unos de los otros, y así es como podemos seguir adelante con este trabajo que estamos haciendo, que es para todos ustedes. Pues bien, aquí estamos de nuevo, otra vez, con Ciudadanos del Universo, unidos para construir un mundo de amor, un mundo de armonía, unidos para construir un mundo de luz y de vida, y de vida. Y vamos a tener un programa interesantísimo. Voy a tomarme una pausita y ya regresamos. Programa con una pregunta bien sencilla. ¿Por qué las personas se vuelven adictas al alcohol, a las drogas que se llaman de uso social o inclusive a las drogas de prescripción? Y no quiero detenerme a pensar o a describir en detalle las diferentes clases de drogas, los diferentes efectos en el cerebro, en la conducta, porque esto me tomaría mucho tiempo y además es mucho mejor, es mucho más interesante que podamos discutir las soluciones y tal vez cómo las adicciones afectan las diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando hablamos de las adicciones, mis queridos amigos, quisiera que intentáramos o aceptáramos la idea de que las adicciones realmente no solamente son un problema de carácter social, pero son un problema de carácter humano y realmente son una enfermedad. Y cuando decimos que la adicción es una enfermedad, lo que estamos proponiendo es que tengamos un poco más de tolerancia y entendimiento y recibamos esta información con un poco de flexibilidad, porque todavía en muchos países, por ejemplo, en países del Medio Oriente o en países de Sudamérica, también se considera que si una persona, digamos, tiene problemas de alcohol, es una persona que está ebrio o borracho todo el tiempo, esta persona se la mira con desprecio y esta persona se le dice, bueno, ¿y por qué es que no para? Entonces, y se le acusa de ser irresponsable. Y lo mismo sucede con las drogas, ¿no? Siempre nos preguntamos por qué estas personas no tienen la fuerza de voluntad para parar. ¿Saben por qué, mis amigos? Porque las adicciones, especialmente las adicciones a las drogas fuertes, a las drogas pesadas, a las drogas que destruyen tu sistema nervioso, tu cerebro y tu organismo, y no solamente eso, sino tus relaciones y tu familia, las adicciones al alcohol, el alcoholismo y las adicciones a las drogas que son prescritas por los doctores son enfermedades. Son enfermedades lo mismo como, por ejemplo, el cáncer o la diabetes o la alta presión arterial. Yo me imagino que si hay alguna persona que me está escuchando y que padece de esta enfermedad, yo estoy segura de que ninguno de ustedes cuando estuvo niño y le preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ninguno de ustedes levantó la mano y dijo, yo me convertiré en un alcohólico irresponsable o me convertiré en un drogadicto irresponsable. Esa no fue su idea. Pero en algún momento de tu vida, mi querido amigo o mi querida amiga, tú te viste en una situación donde posiblemente empezaste a usar drogas. ¿Sí? Y entonces esa fue la puerta de entrada a una dimensión casi desconocida, a una dimensión que muchas veces no se sabe qué se encuentra al otro lado de la puerta. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas drogas y lo que sucede con, especialmente con el alcohol y las personas que ya están adictas al alcohol, lo que sucede es que estas personas desarrollan una alergia. Y una alergia significa de que si se ingiere la sustancia, si se ingiere la droga, tú no sabes cómo te va a reaccionar en el cerebro. Y hay personas que se vuelven adictas desde el primer momento. O escúchenme muy bien, desde el primer momento en que tú utilizas esa sustancia, te sientes inmediatamente que creas esta dependencia dentro de ti. Y lo mismo sucede con el alcohol, con el alcohol. Entonces, es una enfermedad que está por fuera del control de las personas. No se puede curar con la fuerza de voluntad, no se puede curar con amenazas, no se puede curar con haciéndole sugerencias a las personas, nada de eso, porque es una enfermedad y como tal tiene que tratarse. Muy bien, quiero preguntarles a ustedes tal vez, ¿por qué las personas se vuelven adictas a las drogas? ¿Sí? Y muchos de ustedes dirán, por ejemplo, bueno, yo empecé usando, fumando un cigarrillo de marihuana que me dieron en la escuela y se convirtió en una costumbre, se convirtió en un hábito. Y dentro del proceso, el hábito se justifica, ¿no? Oh, bueno, es que me hace sentir bien, me siento relajado, me siento despejado de la mente, entonces me ayuda a relajarme. Bien, digamos el caso, por ejemplo, del alcohol, ¿sí? Entonces, ¿cómo una persona se vuelve adicta al alcohol? Por ejemplo, creció en un ambiente donde se acostumbraba, los niños están presenciando, los adultos en fiestas y están bebiendo y a veces, si es algo realmente muy alarmante, a los niños les ofrecen alcohol. No, yo he escuchado muchísimas personas que dicen que su primer trago de alcohol o su primera cerveza se la tomaron cuando estaban en una fiesta en la casa y de pronto alguien les ofreció alcohol. Y entonces esto realmente aquí en los Estados Unidos es perseguido como un crimen, pero en otras culturas son un poco más flexibles, un poco más livianos en respecto a esta conducta. Pero de todas formas, mis amigos, es un abuso darle a los niños alcohol, ¿sí? Hay casos extremos donde, por ejemplo, han habido casos de mujeres, de madres, que les dan a los niños alcohol para que se duerman, ¿sí? Entonces, estos niños van, su cuerpo, su organismo, su cerebro, va generando esta dependencia, dependencia física y dependencia psicológica al efecto que estas drogas les producen. Otras personas también se pueden hacer adictas a las drogas porque no tienen herramientas para lidiar, para enfrentar las diferentes emociones que experimentamos. Saben que aquí en este programa hemos dicho muchas veces que la vida nos da dolor, pero la miseria emocional es opcional, y lo cual significa de que en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir, vamos a encontrar una tragedia, vamos a encontrar una traición. Y entonces, si no tenemos los mecanismos, no tenemos las herramientas suficientes que nos ayuden a atravesar ese momento de tribulación, realmente lo que viene como consecuencia, o tal vez la primera inclinación sería consumir una droga. ¿Por qué? Porque nos ayuda a olvidar. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando pierden una relación o rompen con una persona querida, atraviesan por un divorcio, tratan de, como dicen, se dicen, ahogar las penas en el alcohol. Y sí, realmente las penas se ahogan por un rato, pero después vuelven a resurgir, vuelven a aparecer. Lo mismo sucede con las otras drogas. Por ejemplo, supongamos con la marihuana, que es una droga que se está convirtiendo en algo más y más común y parece que llegará el momento en que no va a ser una droga ilegal. Entonces, dicen que al fumar marihuana las personas se relajan y la mente se les disipa y entonces pueden sentirse más sosegados, más tranquilos. Pero lo que sucede es que entonces no están enfrentando la situación con la cabeza clara, con la mente clara, y entonces definitivamente allí se está anulando el proceso de desarrollo. También, por ejemplo, hay personas que se dedican o desarrollan estas conductas porque no tienen muchas aptitudes sociales. Entonces, después de tomarse una cerveza o tomarse unos cuantos whiskies o cualquier sea el alcohol de la preferencia, las personas se sienten más contentas porque el alcohol realmente lo que hace es desinhibe el sistema nervioso y entonces te hace sentir el mejor bailarín, el mejor cantante, el mejor sociable. Te da unas fuerzas que tú no sabías que tenías. Entonces te corta todas esas inhibiciones y a raíz de eso, pues entonces la conducta se modifica. Y se usa precisamente el alcohol para desinhibir. Ustedes se habrán dado cuenta de que cuando vamos, por ejemplo, a una fiesta, en el comienzo todo el mundo está callado y en pequeños grupos, y así al final, en la medida en que se va consumiendo más y más alcohol, tú ya ves que la gente empieza a hablar más duro, ¿por qué? O que sale a bailar y realmente empiezan a exhibir nuevas actitudes. ¿Por qué? Porque el alcohol los ha desinhibido, el alcohol ha quitado esas inhibiciones, esa vergüenza que se siente y les ha dado esa flexibilidad. Y lo mismo sucede con las drogas. Ahora, existen otras drogas que, por ejemplo, son mucho más pesadas, ¿no? Y entonces hay personas que, por ejemplo, utilizan por una sola vez la heroína. La heroína tiene un efecto bien interesante en el sistema nervioso, que es que lo calma, inmediatamente lo calma, pero también produce un sentido de depresión, casi que la persona se insensibiliza. Es como si se perdiera el contacto con la realidad y no se sienten las emociones. Yo he hablado con personas que han sido adictas a la heroína y me dicen, bueno, no siento nada. Puedo pasar el día y soy como un autómata. No me interesa si tengo una relación o no la tengo, no me interesa si como o no como, no me interesa si mis padres están disgustados conmigo, no me interesa si voy a perder mi hogar, lo que me interesa es conseguir mi próxima droga, mi próxima dosis. ¿Sí? Entonces se crea ese nivel de insensibilidad contra el medio ambiente. ¿Y qué diremos, por ejemplo, en el caso de la cocaína? La cocaína tiene un efecto diferente y lo que hace es que excita el sistema nervioso central y las personas se sienten superpoderosas. Se le llamó la droga glamour en los 70, en los 80. ¿Por qué? Porque las personas se sentían, como quien dice, en la cima del universo, en la cima del mundo, se sentían más inteligentes. Pero todas estas son condiciones ficticias, condiciones ficticias. Y entonces realmente lo que pasa, mis amigos, es que estas drogas nos crean una fantasía en la mente, nos hacen creer que estamos conectados. ¿Qué diremos, por ejemplo, de estas otras drogas que se fabrican en los laboratorios, como por ejemplo las anfetaminas? Y estas anfetaminas lo que hacen es que te dan un sentido de fortaleza, que es casi supernatural, donde te sientes que tienes mucha fuerza, donde te sientes que puedes caminar, que puedes correr, que puedes no dormir. Y hay muchas personas que pasan días sin días, 3-4 días sin dormir, solamente consumiendo estas drogas, y al final realmente el cuerpo ya no les da más, y entonces lo que sucede es que se desploman y duermen por un lapso de tiempo y se levantan y vuelven a continuar haciendo lo mismo. Y ustedes me van a decir, pero esto suena bien extraño, bien raro. ¿Cómo es que puede haber una persona que sea tan autodestructiva que está usando una droga y no se da cuenta el efecto que le está causando? en la vida personal. Pero es eso precisamente lo que dijimos al comienzo, mis amigos. Estas personas están enfermas. Estas personas necesitan ayuda. Estas personas no tienen el poder de la voluntad, del libre albedrío para decir, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una condición, hay un vacío emocional que ellas han tratado de llenar a través de estas sustancias. Vamos a tomarnos aquí una pausita y regresaremos en el siguiente segmento para continuar hablando de estos vacíos emocionales que hacen que las personas se vuelvan adictas a las drogas. Ya regresamos. Con Ciudadanos del Universo, unidos para construir un mundo de luz y vida, con Patricia Strausser transmitiendo desde Denver, Colorado. Ya se nos está poniendo frío, los días están bellísimos, las hojas de los árboles están multicolores y ya se nos está acercando el tiempo frío, pero aquí seguimos en la lucha, en el programa, trabajando muy felices. ¿Por qué? Porque siempre, siempre estamos interesados en conectarnos y hacer una cosa positiva cada día. Y en el día de hoy estamos hablando sobre las adicciones y cómo estas adicciones a las drogas específicamente nos limitan el desarrollo en las tres áreas de la vida, en el área física, en el área mental y en el área espiritual. ¿Cómo nos limitan en el área física? Es bien sencillo. Una persona que está adicta al alcohol o a las drogas descuida su salud, no hace ejercicio, no duermen bien. Sí, ya les comenté anteriormente, cuando las personas van en estos procesos donde usan drogas por días y días y no descansan. Entonces, definitivamente, los órganos más importantes del cuerpo se ven afectados. La nariz se ve afectada, muchas personas pierden su dentadura, ¿por qué? Por el efecto de los ácidos de estas drogas. Muchas personas pierden su vida, desarrollan cáncer en la garganta, cáncer en el estómago. Las consecuencias a nivel física, mis amigos, son innumerables, innumerables. Y no vamos a entrar en esos detalles, como dije anteriormente. También hay consecuencias a nivel física. Una persona que tiene una adicción bien profunda en su ser no puede trabajar, le es difícil pagar las cuentas, le es difícil mantener una casa, le es difícil manejar un carro, aunque muchas personas lo hacen y crean unos accidentes mayores. Entonces, todo el área física de la persona que está usando drogas o que está en o que sufre de la enfermedad del alcoholismo está afectada. ¿Y qué diríamos del área emocional? Muchas personas crecemos con vacíos emocionales. ¿De dónde vienen estos vacíos emocionales? Estos vacíos emocionales vienen de la niñez, experiencias traumáticas que nos han sucedido. Vienen de recuerdos dolorosos que tenemos, vienen de condicionamientos negativos que hemos sufrido a través de discriminaciones en la escuela o en la familia o en nuestros amigos o discriminaciones porque somos mujeres o porque somos hombres o porque somos gordos o porque somos flacos o porque somos blancos o somos negros o somos mulatos. Sí existen todas esas discriminaciones. Y entonces, si no existen unas herramientas, unas técnicas para poder trabajar y liberar estos traumas que se presentan en la niñez temprana, entonces realmente crecemos con un vacío emocional. ¿Dónde se localiza este vacío emocional? Yo me acuerdo que conversando con muchas personas cuando yo estaba muy joven, me decían, yo siento un vacío, o siento que mi vida no está llena, siento que me falta algo. Y si tú te preguntas a ti mismo, ¿tú eres feliz? Puedes decir sí, pero. Y si dices sí, pero, ya le estás colocando una condición a tu estado de felicidad. Entonces, si tú dices sí, yo soy feliz, pero, está diciendo que tú no eres feliz. Estás aceptando de que hay un vacío emocional, un vacío dentro de ti. Y muchos de estos vacíos emocionales los llenamos con relaciones, nos metemos en estas relaciones que son tóxicas para nosotros o que realmente no, a veces son bien destructivas para nosotros, pero nos quedamos en esas relaciones porque nuestro nivel de autoestima está bien bajo y entonces creemos que sin esa persona no vamos a poder vivir, no vamos a poder experimentar la vida de nuevo. Entonces nos hacemos adictos y llenamos ese vacío emocional con las relaciones. ¿Y qué veremos, por ejemplo, del caso de las posesiones materiales, que es bien frecuente? Por ejemplo, hay personas que llenan este vacío emocional con el trabajo, lo llenan con el carro último modelo, lo llenan con la casa y las posesiones materiales físicas que existen dentro de la casa, lo llenan con la moda. Entonces, por eso tenemos nosotros especialmente muchos jovencitos o jovencitas que tienen que comprarse el traje último modelo porque ese aspecto de la moda, estar al último grito de la moda, hace que ellos se sientan bien, hace que ellos se sientan llenos. Están llenando ese vacío emocional con la moda. ¿Y qué veremos, por ejemplo, ahora que existen tantos electrónicos y los teléfonos y los iPads y las tabletas y las computadoras y ahora esta fiebre que hay con estos teléfonos? Primero fue el G2 y después el G3 y después el G4 y ahora ya están hablando del G5 y de los androides y todos estos teléfonos. Entonces, con esos teléfonos se llenan, muchos jovencitos están llenando ese vacío emocional. Entonces, hay personas que llenan estos vacíos emocionales con diferentes cosas. Sin embargo, hay otros individuos que llenan este vacío emocional con las drogas. Y entonces continúan usándola para crear ese ilusorio y momentáneo estado de bienestar. Y cuando el efecto se pasa, entonces la persona vuelve a buscar las drogas, la persona vuelve a buscar el alcohol, la persona vuelve a tomar ese medicamento que le hace sentir una falsa sensación de bienestar. Entonces, así se está llenando ese vacío emocional que la persona tiene y realmente no puede salir adelante hasta que no se reconozca que hay un problema. Y les digo, mis amigos, que todos nosotros en un momento en nuestra vida o el otro hemos llenado estos vacíos. El problema con las drogas es que afectan las tres áreas de la vida. Y el área emocional la afecta en el sentido en que la droga se convierte en un sustituto, en una muleta emocional que no te permite resolver los problemas de la vida moderna con tu cabeza clara, con tu mente clara. Porque ustedes no me vayan a decir que cuando estamos embriagados o cuando estamos bajo el efecto de una droga, podemos tomar decisiones que tienen un beneficio para nosotros o para nuestras familias. Generalmente, cuando estamos bajo el efecto de las drogas, nuestras decisiones son autocentradas. ¿Y qué significan autocentradas? Significan de que siempre estamos pensando que qué es lo positivo que nos va a afectar. Cuando una persona está consumiendo drogas, no piensa en la consecuencia, sino en esa gratificación inmediata, en ese bienestar inmediato que se experimenta después de que se ha conseguido. Y pueden saber, bueno, ya voy a tener que salir a la calle a manejar, a buscar más alcohol o a conseguirme la persona que me va a vender la droga, la voy a tener que ir a la calle a conseguirla, pero no me importa. Sí, no se prevén los peligros, no se prevén el sentido del juicio, de poder discernir entre el peligro y la seguridad completamente se elimina. ¿Por qué? Porque hay un deseo de esa gratificación inmediata que completamente oscurece el raciocinio. Y ese es uno de los peligros más grandes de las drogas. Entonces, esto sucede con las drogas a nivel mental. Lo otro es que tampoco nos permiten desarrollar a nosotros mismos como personas. Hay muchas personas que han estado usando drogas por muchísimos años, y lo que sucede es que se han quedado, como dice, detenidos en su crecimiento, en su desarrollo emocional. Entonces, son personas que tienen 40, 50 años y todavía están reaccionando con las emociones de un muchacho de 15 años. ¿Por qué? Porque no han alcanzado la temperanza, que se llama, no han alcanzado el juicio y la madurez para poder resolver. Cuando se están usando drogas por un periodo de tiempo muy largo, el crecimiento emocional de la persona se estanca. ¿Por qué? Porque la persona no desarrolla unas cualidades o actitudes personales que le permiten crecer como individuo. Y muchas de estas personas que están adictas a las drogas son generalmente egoístas. ¿Sí? Son egoístas, solamente piensan en lo que es bueno para ellos y también son controladoras. ¿Por qué? Porque quieren controlar a los demás. También son manipuladoras. ¿Por qué? Porque están siempre tratando de sacar una ventaja hacia los demás. Son personas que les cuesta mucho trabajo decir la verdad. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces empiezan a vivir vidas dobles que no les permiten estar con personas que no usan drogas y tienen que estar mintiendo para poder cubrir sus salidas y sus conductas sospechosas, porque la persona que está usando drogas y que está adicta a las drogas necesita estar buscando, y la mente se obsesiona. Y este componente obsesivo de la adicción es muy interesante porque significa que la persona está siempre pensando en el próximo uso. No paran. Y entonces están imaginando cómo lo van a conseguir. Ese es el aspecto obsesivo. Y el aspecto compulsivo de la adicción es que cuando una persona empieza a usar droga, no puede parar. No puede parar, y entonces así vemos cómo individuos que son, por ejemplo, alcohólicos, están constantemente bebiendo y no pueden parar hasta que tienen lo que llaman, dicen en mi país, una laguna. Y la laguna es que la persona no se recuerda absolutamente de nada, ¿sí? Y en el caso de las otras adicciones, pues realmente la persona no puede parar. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a desarrollar una tolerancia que ya no se alcanza a sentir ese bienestar inicial que se sintió cuando se ingirió la droga, la sustancia, por primera vez. Y entonces a esto se debe que existan muchísimas sobredosis y se encuentran personas muy jóvenes que se han sobrepasado y mueren. ¿Por qué? porque el cuerpo pierde la tolerancia, no puede procesar todos estos químicos. Entonces, esos son algunos de los efectos emocionales que producen las drogas. Y por supuesto, mis amigos, destruye las relaciones, destruye las familias, destruye las comunidades, destruye los trabajos. Yo he conocido personas que después de muchos años, y lo dicen ellos, ¿no? La consecuencia de usar drogas y la consecuencia de volverse adicto a las drogas y al alcohol son las instituciones como las cárceles, los hospitales y la muerte. Y hay casos bien severos donde personas han estado en esa situación, han cometido crímenes porque estaban bajo el efecto de las drogas o porque iban a conseguir drogas. Hay personas que han desarrollado enfermedades crónicas. ¿Por qué? Por sus adicciones. Y por supuesto, hay muchas personas que han muerto debido al uso y al abuso de las drogas. Entonces, esto es el aspecto, cómo afecta el aspecto físico y el aspecto emocional. Y por supuesto, mis amigos, que debemos hablar del aspecto espiritual. Muchas personas dicen que ellos usan drogas porque les incrementa la percepción espiritual. Y hay muchas personas que, por ejemplo, en los años 60 experimentaron con opiatos, los que se llaman los opiatos, o experimentaron con las drogas psicodélicas y dijeron que habían tenido experiencias psicodélicas, experiencias espirituales. Pero también muchas de esas personas, si se entran en los programas de rehabilitación, reconocen que ninguna de esas experiencias que se tuvo durante esos años ha tenido un contenido de carácter espiritual. Ninguno. Que si se pudiera hacer una evaluación sobre la experiencia sería completamente inútil, vacía. ¿Por qué? Porque no genera una trascendencia, no genera un cambio personal, o no genera una intención que va a promover el desarrollo personal. Lo que hace es crearte una película en la cabeza, una película llena de actores, de situaciones, tal vez de aspectos que tú no reconoces, pero que realmente no tienen ninguna aplicación en la vida personal, en la vida madura. Y realmente veo muy difícil de que una persona que esté usando drogas pueda sentir una conexión con el aspecto espiritual, con esa chispa divina que vive dentro de la mente humana. Es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque la mente debe estar bien clara y bien receptiva y bien limpia para poder conectarse con esta chispa divina, con esta entidad divina que vive dentro de la mente, y para poder recibir el ministerio, la guía que esta entidad divina está dispuesta a darnos. Solamente cuando la mente está tranquila, cuando la mente está limpia. Pues bien, mis amigos, este es el aspecto del problema. En el siguiente segmento vamos a estar hablando sobre la solución. Nos vamos a tomar aquí una pequeña pausa. No se me vayan, que ya regresamos. amigos, por escucharnos. Somos ciudadanos del universo, unidos para formar un mundo de luz y de vida. Y aquí estamos discutiendo y conversando sobre las adicciones y el efecto que tiene en las áreas físicas, mentales y espirituales de nuestra vida. Recuérdense muy bien que pueden visitar mi página de internet www.ingenieriaespiritual.com www.ingenieriaespiritual.com. También los quiero invitar a que vean mi programa de televisión, que lo pueden conseguir www.queridapati.com www.queridapati.com. Y si visitan mi página de internet, allí van a encontrar todos los programas que estamos haciendo. Y por favor, quiero que me manden sus correos electrónicos, me digan cómo está el programa, este programa de radio y el programa de televisión, si les está gustando, y si no les gusta, también, mis amigos, porque ustedes saben que hay para todos, entre gustos no hay disgustos. Y entonces a unas personas les gustan unos tópicos, okay, parece que tuvimos una pequeña o grande falla técnica, no sé cómo fue. Le pido por favor que me disculpen, pero el sistema se me cerró y entonces me dejó por fuera del sistema. Pero continuemos hablando sobre las soluciones que existen para las adicciones. Parte de la solución es aceptar que existe un problema. Y muchas personas no pueden aceptar de que tienen un problema. Pueden continuar abusando del alcohol y las drogas de prescripción o las drogas sociales, y pueden estar perdiendo el trabajo o pueden tener problemas de salud, pero dicen, no, yo lo puedo controlar. Yo no tengo ningún problema. Sí, yo fumo marihuana de vez en cuando para sentirme bien, pero eso no me crea ningún problema. Sí, yo estoy usando cocaína los fines de semana, pero eso a mí no me crea ningún problema. Oh, sí, yo tengo que tomarme un vaso de vino todas las noches para poder relajarme y para dormir. Pero eso no es un problema porque cuando yo quiera, cuando yo quiera, pararé. Y yo te quiero retar, mi amigo, si tú estás en esa situación, a que trates de parar. Y si es realmente bien difícil, entonces me da la impresión de que tú tienes un problema. La primera parte para solucionar un problema es admitir que lo tienes y hacer un examen honesto de sí mismo y aceptar esta situación. El segundo paso para encontrar la solución es querer resolver el problema, porque también hay muchas personas que tienen problemas de alcohol y te dicen, no, yo no quiero resolverlo, yo así soy muy bien, muy feliz, mi esposo es el que sufre. Oh, sí, yo tengo un problema, pero mis padres son los que me molestan, yo estoy muy bien, yo no lo quiero resolver. Entonces, si la persona no quiere resolver el problema, así lo haya admitido, no va a encontrar ninguna solución. El tercer paso es buscar ayuda y descubrir y escudriñar las diferentes alternativas. Pueden ser consejería, puede ser a veces la iglesia, discúlpenme, puede ser un programa de rehabilitación, pero buscar diferentes alternativas que te permitan restablecer tu curso y poderte aliviar de esa adicción. Porque yo les quiero decir, mis amigos, que sí existen soluciones para las adicciones, de que sí existen programas que le ayudan a las personas. Y sobre esto vamos a hablar en el próximo segmento. Entonces, hay que buscar ayuda y decidir cuál es la ayuda que más te convenga. Ese es el tercer paso. decidir cuál es la ayuda más apropiada. Para algunas personas podrían ser, y yo he conocido personas que la religión o la espiritualidad les ha ayudado. He conocido personas a las cuales irse donde un, ir bajo la tutoría de un doctor, de un médico, el médico les ha dado unas píldoras para ayudarles a sentirse mejor. También he encontrado personas que se han ido a los grupos de rehabilitación, a programas de rehabilitación, y estos programas también les han ayudado. Entonces, busca la solución que mejor te convenga, pero toma una decisión. Y no solamente hay que tomar la decisión, mis queridos amigos, pero en el cuarto paso se refiere a que tú debes hacer una acción para tomar esa decisión. Tienes que ejecutar la acción. ¿Por qué? Porque tú puedes permanecer durante mucho tiempo deseando implementar esa solución, pero no la has hecho, sino que sigues soñando con el día de mañana y aplazando la solución. ¿Sabes que tienes un problema? ¿Lo quieres resolver? ¿Has encontrado la solución? Pero hay algo en tu cabeza que te dice, espera hasta mañana. Y mañana llega y entonces tú dices, mañana. Y mañana se convierte en una semana se convierte en meses, meses se convierten en años. Y ahí estamos, mis amigos. Continuamos con la misma adicción, continuamos con el mismo problema. Y no hacemos nada. Y entonces aquí estamos otra vez viendo la validación de la primera ley del movimiento de Newton, que dice, un objeto en trayectoria continuará moviéndose en línea recta a menos de que venga otro objeto y le haga cambiar de dirección. Si nada se cambia, nada cambiará. Y lo mismo sucede con las emociones y con las conductas. Si tú sigues haciendo lo que has venido haciendo y no transformas tu conducta, vas a seguir recibiendo los mismos resultados. ¿Y qué sucede? Entonces esta adicción se convierte en un problema mayúsculo, se convierte en una enfermedad y crea situaciones peores. Entonces hay que implementar la situación, hay que implementar la solución. Y por último hay que hacer el mantenimiento. ¿Sí, mis amigos? El mantenimiento como se le hace al carro, cómo se le hace a la casa cuando se limpia. ¿Por qué? Porque si no se hace, entonces la conducta se va a volver a repetir. Vamos a encontrarnos otra vez con esta famosa ley de la física, que es la entropía, que nos dice que todo en el universo tiende del orden al desorden, al menos que se aplique un mantenimiento o una fuerza para mantenerlo organizado. Y entonces, si tú estás empeñado, estás comprometido a hacer tu programa de rehabilitación, tienes que tomar todos los pasos necesarios para impedir que este problema se vuelva a presentar. Y al respecto les quiero comentar que en el próximo segmento vamos a hablar sobre uno de los programas que ha sido un gran, ha sido muy positivo en el proceso de rehabilitación, no solamente de alcohólicos, sino de personas con profundas dependencias químicas y a las drogas. Entonces me voy a tomar aquí una pausita y vamos a, en el próximo segmento, a hablar sobre el programa de los 12 pasos. No se me vayan, que ya regresamos. Facetas de las adicciones y cómo estas nos afectan las áreas de la vida, el área física, el área mental y el área espiritual. Recuérdense que pueden visitar mi página de internet www.ingenieriaespiritual.com o www.queridapati.com y allí pueden enterarse de todas las cosas bonitas, muchísima información que tenemos. Bien, en este, ya para terminar, vamos a hablar sobre el programa de los 12 pasos, como se los mencioné anteriormente. Y entonces, este programa ha existido ya casi por, creo que va a ser 100 años, desde 1930. Y fue un programa que casi que fue desarrollado por un doctor, un médico bien inteligente y un corredor de bolsa. Y estos fueron personas bien inteligentes, profesionales, pero personas que bebían y no podían parar. Entonces, cuenta la historia de los Alcohólicos Anónimos, que es el programa en los cuales los 12 pasos están basados. Cuenta la historia de que este doctor, que lo llamaban el doctor William, nunca nos dicen el apellido, él bebía muchísimo y realmente estaba en una relación, estaba casado, y su esposa lo toleraba mucho y lo quería mucho, pero este hombre nunca pudo parar de beber. Sí, fue una cosa terrible para él. Entonces, él un día tuvo, dice que él no era muy creyente en Dios, pero él tuvo una experiencia espiritual. Y él le pidió a Dios, estaba en el hospital muy enfermo, y entonces cayó de rodillas. Y le pidió a Dios que por favor le ayudara, a superar esa terrible adicción que tenía al alcohol. Y él dice que él sintió esa noche una presencia extraña, una presencia muy, muy consoladora cerca de él, y que esa presencia le ayudó y le removió ese deseo incontenible de beber. Y él a partir de ese momento dijo, yo tengo que ir a buscar a más personas para ayudarles. Y se fue y se encontró un doctor, Robert, el doctor Bob, y entonces con ellos empezaron a visitar alcohólicos, personas alcohólicas que los tenían en los hospitales y los tenían amarrados porque eran personas cuya conducta era totalmente destructiva. Entonces ya no podían funcionar en la sociedad. Y empezaron a formar estos pequeños grupos y a ayudarlos. Entonces ellos desarrollaron un programa que tiene 12 pasos. ¿Por qué 12 pasos? Porque en cada es como un proceso, ¿no? Es un programa, es un proceso y cada paso se hace con la ayuda de un padrino. Y el padrino es una persona que ha estado en el programa y que a su vez ha hecho el programa y que tiene la experiencia y que ayuda y tiene la experiencia para compartirlo con el novicio, con la persona que recién está entrando en el programa. Y lo más hermoso sobre esto, mis amigos, es que este programa funciona. ¿Por qué? Porque personas que han estado en las más deplorables situaciones, en las cárceles, en los hospitales, perdiendo la razón, se han recuperado con este programa de los 12 pasos. Y voy a tomarme los últimos minutos del programa para leerles los pasos, porque para darles una idea sobre los pasos, para que entendamos cómo este programa trabaja. Dice, el primer paso es admitimos que estábamos, que nuestra enfermedad fue inmanejable y que la vida ha sido totalmente inmanejable. Perdimos el control de nuestra vida en todas las áreas. El segundo paso es empezamos a creer que un poder más grande que nosotros, ¡qué lindo! Un poder más grande que nosotros nos podría restablecer a la cordura, qué hermosura, nos podría restablecer a la cordura, ¿ok? El tercero paso dice, hicimos una decisión para darle nuestra voluntad y nuestras vidas a este Dios. Ellos lo llamaron Dios, pero es de acuerdo como cada persona lo entiende. Después hicieron un inventory, un inventario de todos sus defectos. Después hicieron, le admitieron a Dios, a ellos mismos y a otra persona, todos estos defectos y errores que habían cometido. El paso 6, entonces le pidieron a este Dios que les removiera todos esos defectos de carácter, inclusive el alcoholismo. Después se fueron y le pidieron a Dios que removiera estos defectos. Después, el número 8, creo que lo repetí, ¿no? El número 8, hicieron una lista de todas las personas que habían ofendido y entonces hicieron el deseo, la intención de pedirles perdón. Entonces, después se fueron en el paso número 9 y le pidieron el perdón a estas personas. En el paso número 10, continuamente siguen tomando el inventario de los errores que han cometido. A través del paso 11, buscaron un sistema que les ayudara a mantener ese contacto consciente con Dios, así como lo entienden, y pedir conocimiento de la voluntad de Dios. Y en el paso número 12, dice, después de haber tenido un despertar espiritual como resultado de todos estos pasos, nos dedicamos a ayudar a otros adictos o a otros alcohólicos y a practicar estos principios que hemos aprendido en toda nuestra vida. ¡Qué bonito! ¿No les parece? ¡Qué hermoso, mis amigos! Entonces, ese es el programa de los 12 pasos. Como les dije, primero se trata de admitir el problema. Después, encontrar un poder superior que va a ayudarle a estas personas a remover ese problema. Después, implementar la solución. Después, experimentar una transformación personal. Y yo les digo, mis amigos, yo conozco muchísimas personas que han sido rescatadas de la enfermedad, de la drogadicción y de las enfermedades del alcoholismo, a través de conectarse y rendirse a la ayuda de un poder espiritual superior. De manera, mis amigos, que con esto terminamos nuestro tema de hoy. Los quiero mucho. No se olviden de visitar mi página de internet y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos, queridos amigos. Somos ciudadanos del universo, unidos para construir un mundo de luz y vida. Para más información, visita nuestra página de internet www.ingenieriaespiritual.com. Recuerda, cada persona tiene un propósito para compartir. ¿Cuál es el tuyo? Conéctate con Ciudadanos del Universo. Hasta la próxima y que tengas paz en tu mente.